La Voz de América presenta.
El presidente Trump se defiende ante acusaciones de Centenaria Revista. No habrá vacuna contra el COVID-19 hasta el 2021, anuncia la OMS. Campesinos en Estados Unidos preocupados por sus condiciones en medio de la pandemia. Indígenas y afrodescendientes denuncian abandono del gobierno nicaragüense durante la crisis del COVID-19. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmín López y aquí comienzan las noticias. El presidente Trump salió a su propia defensa frente a una nueva polémica que lo rodea. Se trata de una publicación de la revista The Atlantic, donde se asegura que el mandatario se ha referido a los estadounidenses que han muerto en guerras como perdedores. Jorge Agobián ha venido siguiendo este tema. Jorge, ¿cuál ha sido la reacción del mandatario?
¿Qué tal, Yasmín? ¿Qué tal a toda la audiencia? Como lo mencionas, las respuestas no han sido solo del presidente Donald Trump, quien criticó a esta publicación, a esta revista con más de 160 años de tradición. También escuchamos las reacciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, del asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump en la Casa Blanca y del secretario de Defensa, diciendo que el mandatario es uno de los más comprometidos con los militares en Estados Unidos y que siente admiración por ellos, negando lo que consideran un informe falso de esta revista.
El artículo de la Centenaria Revista hace mención al senador y combatiente de la guerra de Vietnam, John McCain, quien murió en 2018 en su lucha contra el cáncer. Según el autor, y de acuerdo con declaraciones de supuestas fuentes internas, Trump habría dicho que no apoyaría el funeral de un perdedor y que no estaba a favor de poner las banderas estadounidenses a media asta en la ocasión. El mandatario reaccionó a las acusaciones.
Nunca fui un gran admirador de John McCain, pero poner las banderas estadounidenses a media asta y el funeral de primera clase que se le dio por nuestro país tuvo que ser aprobado por mí como presidente y lo hice sin vacilación o queja.
Trump también escribió que nunca llamó perdedor a McCain y aclaró lo siguiente en su hilo de tweets.
Nunca llamé a nuestros grandes soldados caídos de otra manera que héroes.
Como candidato a la presidencia en 2015, Trump argumentó que McCain, quien fue prisionero de la guerra de Vietnam, no debería ser llamado héroe porque fue capturado por sus enemigos. Y que desde que McCain perdió su candidatura presidencial en 2008 contra Barack Obama, le dejó de gustar porque no le gustan los perdedores. La publicación de la revista también revela, según cuatro fuentes anónimas, que Trump se habría negado a visitar un cementerio cerca de París en 2018, donde reposan los restos de combatientes estadounidenses, argumentando que el lugar está lleno de perdedores, a pesar de la versión oficial ofrecida entonces y la que el mandatario recalcó este jueves.
La razón por la que no pude volar hasta allí fue porque estaba lloviendo tan fuerte como nunca lo había visto, y además de eso estaba muy, muy nublado. El helicóptero no pudo volar.
Trump tildó la publicación como falsa en un segundo tweet este viernes y acusó a la editorial de crear historias inventadas para ganar relevancia.
Por cierto, el candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo que esta publicación y los comentarios del presidente Donald Trump son desagradables. Esto luego del que el mandatario haya negado estas palabras y que la Casa Blanca haya dicho que las fuentes anónimas incluso pudieran no existir.
Un tema que continúa generando reacciones, Jorge. Seguiremos atentos. Gracias por tu información. Mientras Rusia se prepara para más pruebas de su vacuna contra el COVID-19 y Estados Unidos intenta tenerla lista antes de que termine este año, la Organización Mundial de la Salud dice que no se espera que dicha vacuna esté disponible antes de mediados del 2021. Laura Sepúlveda nos hace un resumen de la situación.
En términos de cronogramas realistas, realmente no esperamos ver una vacunación generalizada hasta mediados del próximo año.
Así lo dijo la vocera de la Organización Mundial de la Salud, OMS, entidad con la que Estados Unidos aseguró que no unirá esfuerzos para la elaboración de la inmunización, la cual espera tener antes de que concluya este año e incluso antes de elecciones. Por lo anterior, la administración ha sido cuestionada sobre si ha ejercido presión sobre la entidad encargada de aprobar la vacuna, la FDA, para lograr avances, a lo que respondió la vocera de la Casa Blanca.
El doctor Fauci dijo que no hay presión política que haya visto en absoluto para actuar con rapidez. Este presidente quiere romper las barreras regulatorias para llevar una vacuna al pueblo estadounidense lo más rápido posible porque hay vidas en juego, pero de ninguna manera sacrificará la seguridad para asegurarse de que sea 100% hermético antes de que el pueblo estadounidense la reciba.
Mientras tanto, la OMS advierte sobre la importancia de que se cumplan las fases establecidas con propósitos de seguridad.
Esta fase 3 debe tomar más tiempo porque se necesita ver cuán verdaderamente protectora es la vacuna. También se necesita ver qué tan segura es. Hay fases anteriores en las que sí se observa la seguridad y se observa la seguridad con mucho, mucho cuidado antes de pasar a la fase 3. Pero es necesario seguir la seguridad en todas las etapas. Eso hace que sea un proceso más largo.
Mientras tanto, expertos epidemiológicos en el país alertan en la misma línea de la OMS, al tiempo que una encuesta de USA Today y Suffolk revela que 2/3 de la población votante del país dice que no se autoinmunizará tan pronto esté disponible la vacuna. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En el estado de Florida, la mayoría de los trabajadores del campo son inmigrantes. José Pernalete nos dice que los campesinos temen resultar contagiados por COVID-19 ante la falta de atención de las autoridades.
Los extensos campos agrícolas de Homestead, en el sur de Florida, no han dejado de verse ocupados por trabajadores en cultivos a pesar de la pandemia. Este oficio es un trabajo esencial y nunca resultó afectado por las restricciones de cese de operaciones. Sin embargo, quienes allí laboran se sienten indefensos en medio de una crisis en la que no cuentan con muchas herramientas de salud pública para prevenir un contagio.
Que no nos enfermemos, porque es difícil si nos enfermemos. Porque no tenemos seguro, tenemos que gastar nosotros. Eso es lo que nos preocupamos.
Esta trabajadora solo quiso identificarse como Francisca. Tiene 44 años y es mexicana de nacimiento. Desde las 4 de la mañana recoge cultivos en estos cálidos acres del suroeste de Miami-Dade. Ella, como muchos inmigrantes campesinos de la zona, reclaman mayor atención de las autoridades locales para evitar ser contagiados por coronavirus.
Ellos no nos ayudan ni con despensa, ni dinero, nada. Nomás gente de la comunidad, ellos que nos ayuda, que nos dé un poquito de comida, o ellos el que nos dé algo de máscara, tan siquiera guantes, así. Pero así digamos que los de gobierno, nada.
Las autoridades de los CDC han advertido que la diseminación del virus también puede resultar abrumadora en las zonas rurales de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La tasa de desempleo en Estados Unidos cayó del 10% al 8.4% por primera vez desde que se afianzó la pandemia en el país. La economía agregó 1.400.000 empleos en agosto, generando la actual recuperación, lo cual se considera una buena noticia para la economía.
Y al volver, los padres de familia hispanos se ven obligados a aprender inglés para ayudar a sus hijos con las tareas en línea.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La educación a distancia ha sacado a relucir un grave problema que enfrentan millones de familias hispanas en todo el país. Si los adultos del hogar no hablan inglés, no es posible que ayuden a los menores con sus tareas escolares desde casa. Adriana Arévalo nos cuenta que las clases de inglés para adultos está en auge.
Desde que comenzó la pandemia y los niños se vieron obligados a tomar sus clases desde casa, los adultos también se han visto forzados a aprender. Y en millones de hogares hispanos, el inglés es su principal asignatura.
Los niños tienen que estudiar por medio de Zoom, por medio de diferentes plataformas, y todo está en inglés. Y sí es frustrante. Muchos ahora están tratando de buscar cómo hacerle con sus hijos para poder ayudarles y están muy preocupados.
El profe Felipe es un estadounidense que desde hace más de una década se dedica a enseñar inglés a adultos. Él asegura que desde que comenzó la pandemia, su grupo de alumnos se ha multiplicado, pasando de 90 a 150 en cuestión de semanas.
Y la verdad, la demanda es increíble. Con esto de la pandemia, wow, personas de todo el mundo ahora están inscribiéndose en la clase porque pues no tienen dónde ir.
Pero Philip no es el único que ve una proliferación de estudiantes. De acuerdo con Open English, una de las plataformas que lidera el mercado de la enseñanza de inglés para hispanos en Estados Unidos, su base de estudiantes se ha duplicado.
No sabemos cómo ayudarles a nuestros hijos porque ellos tienen dudas y uno con el idioma, pues apenas con el español lo logras más o menos entender y con el inglés, pues de plano no.
Para personas como María Luisa, las clases virtuales como las que ofrece Philip cambian el panorama totalmente. En este caso, los estudiantes pueden tomar sesiones de 2 horas al día, 4 veces a la semana, por $34 al mes. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Bajo el temor de contagio, miles de estudiantes nicaragüenses volvieron a las universidades luego de someterse por varios meses a una autocuarentena por la letalidad del COVID-19. Donaldo Hernández nos da los detalles desde Managua.
Esta semana, Josué Mendoza se reintegró a las clases presenciales de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, luego que por varios meses dejó de asistir por la amenaza del nuevo coronavirus. A pesar de las medidas implementadas por la casa de estudio, Josué no se siente completamente seguro.
Veo que hay riesgo de contagio porque aunque la universidad exige que usen mascarilla, hay gente que no la usa, hay gente que se sigue acumulando en los lugares donde venden comida.
Aunque el temor de los estudiantes es generalizado, el 70% de las universidades privadas reabrieron las clases presenciales bajo estrictos protocolos de seguridad, según Adrián Mesa, vicepresidente del Consejo Superior de Universidades Privadas.
Muchas universidades estamos combinando la presencialidad administrada con reglas sanitarias con el trabajo en línea. Estamos hablando de aproximadamente unos 15.000, 18.000 estudiantes universitarios.
Mesa, quien también es rector de la Universidad Paulo Freire, explica que las casas de estudio han priorizado las carreras que requieren la presencia de los alumnos.
Las universidades que sirven medicina o que sirven ingeniería, ¿verdad?, están vinculando mayor presencialidad a la reapertura de las clases.
Oficialmente, el gobierno de Nicaragua no suspendió las clases en las universidades públicas. Sin embargo, esta semana miles de estudiantes regresaron a las aulas tras meses de autoconfinamiento. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y los indígenas y afrodescendientes que habitan en el Caribe Sur de Nicaragua denuncian abandono por parte del Estado, aún en tiempos de pandemia. En una de estas comunidades, los lugareños narraron que solo hay un médico trabajando a medio tiempo. Houston Castillo nos informa.
Ana Ventura Hudson es una mujer indígena que habita en una pequeña comunidad ubicada en el Caribe Sur de Nicaragua. Hudson teme contagiarse por el nuevo coronavirus. Según relata, en la zona no hay farmacias ni médicos que puedan atender a sus hijos.
Nosotros los tratamos de educarnos, ¿no? Tenemos que cuidarnos y proteger de esta pandemia.
Hodgson se sumó a una autocuarentena convocada por el reverendo Cleveland McCreed, quien es el pastor de la iglesia morava. El religioso explicó que la decisión se tomó por la falta de medidas estatales.
Yo como el pastor de la iglesia, ¿verdad?, de esta comunidad, tomamos nuestra propia decisión de no tener clase, de no tener culto para 40 días.
Los indígenas se quejan de que no han recibido ningún tipo de medida de prevención ni charlas para conocer sobre la letalidad del nuevo coronavirus.
En medio de la pandemia hemos encontrado una actitud del gobierno que prácticamente nos ha dejado, en más miseria.
Sin embargo, el presidente Daniel Ortega ha manifestado que durante los 13 años de su administración se ha invertido en la calidad del sistema sanitario y alega que tiene el control de la pandemia. Desde el Caribe Sur de Nicaragua, Houston Castillo, Voz de América.
Honduras, en medio de la pandemia del COVID-19, continúa su lucha para reducir el flujo migratorio. Sin embargo, estudios indican que más del 40% de esta población piensa migrar después del confinamiento. El informe con Óscar Ortiz.
Cifras de la Organización de la Pastoral de Movilidad Urbana señalan que desde el inicio de la pandemia por COVID-19 se contabilizan más de 15.000 retornados a Honduras procedentes de México y Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades de gobierno aseguran que la migración se reduce en un 80% a consecuencia de la pandemia, como le explicó la Fuerza de Tarea Migrante tras participar en la segunda Conferencia Internacional de Migración, Nuevos Retos, Nuevas Esperanzas. La interrogante es si esta situación post-COVID-19 cambiará o empeorará.
La crisis va a quedarse un poquito más agudizada después que pase la pandemia, porque como aquí en Honduras no tenemos ningún mecanismo, ninguna posibilidad o oportunidad para quedarse bien establecido en Honduras, los migrantes sí seguirán buscando la migración.
Mientras el gobierno de Honduras dio a conocer que se trabaja en un plan para disminuir el flujo migratorio, ahora el tiempo pasa y el deseo de emigrar aumenta, como lo explican organizaciones de derechos humanos.
Obstante, los últimos estudios indican que el 40.2% de la población hondureña persiste en la idea que cuando terminen las medidas restrictivas, abandonarán el país. Es decir, habrá un aumento de migración en cuanto terminen las medidas restrictivas adoptadas por el Estado.
Expertos consideran que las cifras reales de la migración irregular todavía no pueden cuantificarse debido a la situación por la pandemia del COVID-19. Hoy por hoy, el gobierno asegura que se ha reducido, mientras otros todavía se preguntan cuál es la verdadera situación de los migrantes. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
En riesgo está el plan de unidad del gobierno interino de Venezuela por división dentro de la oposición. Les contamos al regreso.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Estados Unidos anunció sanciones para integrantes del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, citando su participación en los esfuerzos de Maduro para manipular y reestructurar la Asamblea Nacional Venezolana. Cierro comillas. Se trata de David Eugenio de Lima Salas, Reinaldo Enrique Muñoz Pedrosa, Indira Mayra Alfonso Izaguirre y José Luis Gutiérrez Parra. Encontrará más información en nuestra página web boanoticias.com. Luego del indulto de poco más de un centenar de opositores decretado por el presidente en disputa de Venezuela durante las últimas horas, ha salido a la luz la existencia de supuestas divisiones en la oposición, en cuyo marco podría debilitarse el plan de unidad forjado por el gobierno interino. Álvaro Algarra nos explica.
El júbilo por la liberación de un centenar de denominados presos políticos en Venezuela por parte de la administración en disputa del país se convirtió en el detonante de un encontronazo político. El presidente interino Juan Guaidó acusó al líder opositor Enrique Capriles de dialogar a sus espaldas con el gobierno de Maduro. En respuesta, el ex candidato Capriles dijo adiós al plan Unidad de Guaidó y afirmó su postura de que la oposición debe participar en las elecciones. Ante esa división pública en La Voz de América exploramos los diversos puntos de vista de la ciudadanía en cuanto a participar en los comicios.
El problema es más serio porque es, para no decir así, un enemigo que debe enfrentar entre todo el mundo. Entonces, las diferencias que pudiese haber deberían quedarse dentro de la casa y poder resolverlas. Yo no estoy de acuerdo con que vayamos a votar.
No veo condiciones, creo que no hay condiciones, pero yo me gustaría votar.
Sin embargo, otros son proclives a la propuesta del sector de la oposición, que ven la participación electoral la única vía de salir del actual gobierno.
Sabemos que, y tenemos dudas, posiblemente el Consejo Nacional Electoral, pero no podemos dejar que otros decidan por nosotros. Nosotros debemos tratar, en la medida de lo posible, de tener la unidad.
Si ellos no están unidos, no hay oposición. Y el gobierno es el que va a mandar el 100%.
Entre tanto, Nicolás Maduro invitó a observadores de las Naciones Unidas y la Unión Europea para los comicios de la renovación de la Asamblea Nacional, actualmente el único poder en manos de la oposición. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Cansancio emocional padecen los venezolanos por las privaciones que enfrentan, la crisis de servicios públicos y la pandemia. Así lo advierten Psicólogos Sin Fronteras Venezuela. Adriana Núñez informa desde Caracas.
Miedo, rabia y frustración son los sentimientos más comunes entre los venezolanos, según Psicólogos Sin Fronteras Venezuela.
Hay un síndrome en psicología que es el estrés postraumático, que tiene que ver, por supuesto, cuando los sucesos ocurren. Los venezolanos tenemos todos los síntomas de ese síndrome. Sin embargo, de postraumático no tiene absolutamente nada. Al contrario, estamos en pleno desarrollo todo el tiempo.
Los ciudadanos sortean a diario fallas que, según confiesan, los alejan de la normalidad.
Por ejemplo, donde yo vivo no hay agua por la tubería. Tengo que caletear el agua, 4 pisos. El gas, tenemos como un mes que no tenemos gas. Efectivo que no se consigue, que tiene que ser en dólares. Y los que no manejamos dólares, ¿cómo hacemos? Me deprimo. Y cuando yo me deprimo, yo activo mi enfermedad porque es una enfermedad inmunológica.
Angustia, mucha angustia y mucha incertidumbre.
Eso lo estresa a uno mucho porque uno no sabe cómo va a amanecer el día. Y uno se acuerda, estás pensando en esa situación. Es muy estresante vivir así.
Psicólogos Sin Fronteras reporta que en comparación con 2019, este año se ha duplicado el número de consultas a través de su línea de atención. Un 65% de los casos recibidos fueron por trastorno mixto de ansiedad y depresión.
Hay una sensación de fatalismo permanente. Obviamente también hay una sensación de mucha ansiedad. Esa es otra cosa importante que está pasando últimamente. Ansiedad, angustia. Esto nos lleva a una situación de irritabilidad.
La especialista advierte que ese cansancio emocional impide que la persona viva en el presente y deje de sentir placer y alegría. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y a pesar de la reapertura de muchos sectores de la economía, Broadway tendrá que seguir esperando para ofrecer sus espectáculos al público. Ya volvemos.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Los famosos espectáculos de Broadway en Nueva York se suspendieron cuando la pandemia de coronavirus llegó a Estados Unidos. Y aunque los brillantes letreros con imágenes de Aladdin y Lion King siguen allí, los actores y el público no volverán a los hermosos salones para disfrutar de las actuaciones, por lo menos hasta el 2021. Celia Mendoza.
Cada año, más de 14 millones de personas vienen a ver uno de los famosos espectáculos de Broadway en la ciudad de Nueva York. En 2019, estas actuaciones trajeron más de 1.700 millones de dólares. Pero desde marzo, los teatros están vacíos, lo que ha generado pérdidas millonarias.
No hay posibilidad de que Broadway o conciertos o cualquier cosa en vivo, cualquier evento en vivo, vaya a volver hasta que haya una vacuna. Uno, los actores no pueden hacerlo porque ¿cómo vas a hacer Romeo y Julieta cuando ambos tienen máscaras puestas? Va a matar el romance. Los músicos no quieren estar en la zona de la orquesta hasta que se sientan seguros estando allí, porque, como sabes, si estás soplando en la flauta o el trombón, vas a propagar el virus.
Los espectáculos de Broadway más populares, como Hamilton, El Fantasma de la Ópera y Lion King, probablemente sobrevivirán a esta crisis sanitaria. Pero algunos de los menos famosos podrían tener que cerrar, y este proceso ya ha comenzado.
El más grande es Frozen, que es el espectáculo de Broadway que estaba congelado. No se va a descongelar, está terminado. Y hay un par de otros.
Riddle afirma que incluso los que sobreviven tendrán que adaptarse a la nueva realidad. La industria tendrá que revisar su política de precios y compensación a aquellos que trabajan detrás de la escena y frente al público, en un reto para salvar esta emblemática industria de la Gran Manzana. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y surfear en el desierto se ha convertido en la mejor forma de escapar de las restricciones por el coronavirus en Arabia Saudita. Aunque el ingreso de vuelos internacionales sigue suspendido, el turismo interno se ha ido recuperando paulatinamente y muchos recurren a las dunas en la zona desértica de Zayed para tomar un respiro tras el confinamiento. Con esto me despido. Feliz fin de semana para todos.
Like a song.